Noticias de Martí, y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Expertos en economía consideran que la medida del régimen de suspender los depósitos de dólares en efectivo ocasionará pérdidas a las familias cubanas. Líderes de la oposición cubana celebran resolución de Europarlamento sobre los derechos humanos. La organización Human Rights Foundation alerta al Comité del Nobel que no debe ceder a la propaganda de La Habana sobre las brigadas médicas en el exterior. El Club de París da oportunidad a Cuba de saldar su deuda. La Sociedad Interamericana de Prensa pide aplicar la Carta Democrática de la OEA en Nicaragua, mientras que los periodistas denuncian que el régimen de Daniel Ortega quiere convertir la profesión en delito. Washington advierte que está preparado para usar sanciones contra cualquier país que permita que Irán provea armas a sus socios, y Estados Unidos y el Reino Unido actualizan alianza estratégica para adaptarla a los retos del siglo XXI.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Es viernes, ya final de la semana laboral, antesala del fin de semana, 11 de junio de este 2021. Y aquí estamos como cada día, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Jorge Jauregui y le acompaña Ariane González. 12:02, nos vamos rápidamente a lo que vinimos, a las informaciones. Y son malas noticias para los cubanos en la isla la suspensión de depósitos de dólares en el sistema bancario. Tomás Cardoso tiene la información.
La suspensión de los depósitos en dólares en efectivo en las instituciones bancarias cubanas incrementarán los niveles de pobreza en la mayoría de la población en la isla, concluyeron expertos entrevistados por Radio Martí. El economista Elías Amor Bravo afirmó que el gobierno lo que busca es que todos los cubanos reciban sus remesas por transferencias bancarias, para tener el control absoluto de esos dólares y además intentar limitar su uso en los mercados informales en el país.
Los cubanos que reciben remesas, que de pronto han conseguido dólares cambiando con gran esfuerzo sus pesos cubanos que no sirven para nada en los mercados informales. Al prohibir que se abran esos depósitos, ya no va a poder ir a abrir una cuenta bancaria a la cual luego respaldar la tarjeta para comprar en las tiendas. Con lo cual también se está cometiendo una gran injusticia. Si los comunistas se creen que prohibiendo los depósitos en efectivo de dólares van a eliminar el mercado informal, están equivocados, porque el mercado informal responde a unas necesidades muy claras que tiene el pueblo cubano de conseguir dólares. Lo más probable es que el tipo de cambio del dólar con el peso cubano siga creciendo y se vaya por encima de las 100 unidades.
El máster en ciencias sociales y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita alerta que con la disposición implementada también habrá afectaciones en el sector privado.
Los cuentapropistas lo que poseen son dólares. Entonces, esta medida está destruyendo también al sector privado. Tiene un costo social enorme y lo que va es incluso a marginar a los sectores más vulnerables de la sociedad. El gobierno lo que está es tratando de obtener una liquidez inmediata para poder continuar pagando sus compromisos.
Se suma además reacciones en redes sociales y en portales dedicados a la temática cubana, donde especialistas reaccionaron sobre lo anunciado por el gobierno cubano. Es una trampa para sacarle los dólares a la gente de abajo del colchón, señaló en una publicación en Diario de Cuba Emilio Morales, ejecutivo de Habana Consulting Group. Por su parte, en su blog, el economista Pedro Monreal advirtió que la medida podría incrementar la devaluación del peso cubano en el mercado informal. Y también el economista cubano Pavel Vidal, en un análisis publicado en el medio independiente El Toque, destacó que a partir de ahora será difícil que alguien acepte pagos en dólares si luego no los podrá depositar en los bancos para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente el no poder depositar estos dólares a partir de mediados del mes de junio ya está llenando de incertidumbre a los cubanos. Escuchemos las reacciones desde la isla.
Los cubanos amanecen con una nueva preocupación e incertidumbre debido al anuncio de que no se aceptarán en la isla a partir del 21 de junio depósitos bancarios en efectivo de dólares de los Estados Unidos. Acela vive en Cárdenas, Matanzas. Para ella es mejor esperar porque en su casa no entendieron bien lo anunciado. Así lo dijo a Radio Martí.
Ayer aquí en la casa no entendimos bien lo que dijeron. No sé si es que no pueden poner la tarjeta o que no puede tener uno el dólar en efectivo en la mano, no entendí.
Manuel Esquivel vive en Playa La Habana. Así se expresó cuando Radio Martí le preguntó sobre la nueva medida adoptada en Cuba con el dólar.
Nosotros estamos peleados con los Estados Unidos a muerte. Esto es terrible. Aquí no sabemos qué va a hacer de nosotros.
Quien se identificó como Elena desde Lauton nos afirmó que las colas en los bancos van a ser interminables para poder cambiar en pesos cubanos con los que se podrá comprar.
Cuando saquen algo en las tiendas donde prácticamente nosotros tenemos acceso, con las colas kilométricas, si no te levantas a las 3 o 4 de la mañana, y a ver si llegó producto en esa tienda ese día. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto está en capilla ardiente, porque es que te bloqueas, porque tú dices, bueno, terminé con esto, pero cuando miras para atrás, ay, contra, si ahora no tengo aseo, para que no, al cubano no tenga tiempo de más nada, nada más que sumergido en esa historia. Todos lo están achacando aquí al bloqueo.
Elena explicó a Radio Martí que es económica en un mercado agropecuario.
Y a veces entran las señoras ahí y yo he tenido que hacerle compra porque no la alcanza, porque subieron salario, pero es por gusto. Seguiremos construyendo el socialismo.
También conversamos del tema con el encargado del kiosco Piña Colada a lo Cubano en Playa La Habana. Para él...
Sí, otra preocupación más de la falta que tenemos.
Radio Martí también pudo contactar con la Paladar Conde Baraca, que se encuentra ubicada en la autopista camino a la localidad de San Antonio de los Baños.
Nos preocupa porque nosotros tenemos cuenta en USD y no, todavía no nos han dicho aún. Estamos esperando las orientaciones para nosotros los cuentapropistas que no están explícitas aún.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, líderes opositores dentro de Cuba han elogiado la resolución aprobada ayer jueves por el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que condena la existencia de presos políticos en Cuba y la persecución política persistente.
Agradezco enormemente esta histórica resolución, en especial a los eurodiputados que hicieron posible esta muy importante resolución,
dijo el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
También lamentamos que todavía un número elevado de representantes electos democráticamente se hagan cómplices de una tiranía de corte estalinista.
La resolución exige a la Unión Europea el reconocimiento a la oposición cubana y reclamar al gobierno de la isla reformas jurídicas que garanticen las libertades de prensa, asociación y manifestación. Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y la Asamblea Nacional reiteraron su enérgico rechazo a la resolución de la que aseguran fue promovida por facciones extremistas españolas que no tienen ninguna autoridad moral para juzgar a Cuba. La decisión parlamentaria demanda a la Unión Europea el cumplimiento del acuerdo de diálogo político y de cooperación con La Habana y cesar de inmediato la exclusión de la sociedad civil de los fondos de cooperación.
Integral, no va solo al denunciar, describir con nombres y apellidos la violación de derechos humanos recientes sobre activistas, sino que va al ángulo institucional. Analiza la Constitución cubana, el Código Penal, es decir, toda la arquitectura institucional de Cuba aparece analizada y como referencia del posicionamiento del Parlamento en Cuba.
Indicó el coordinador de la plataforma Cuba en Plural, Manuel Cuesta Morúa. La resolución europarlamentaria también condenó las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales de los médicos enviados por La Habana al extranjero. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y se lo anunciábamos en nuestros titulares. La organización Human Rights Foundation denunció el 10 de junio, o sea, ayer, la explotación de los médicos cubanos por parte del castrismo. La agrupación defensora de los derechos humanos señaló al Comité de los Premios Nobel que no debe ceder a la propaganda de la dictadura y entregar el de la paz al lucrativo negocio de La Habana maquillado como solidaridad. A través de su cuenta de Twitter, el jueves, publicó que acoge con satisfacción la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, arrojando luz sobre el vergonzoso trato de Cuba a su personal de salud asignado a trabajar en las brigadas médicas. Y seguimos hablando de la isla. Allí, precisamente, está aumentando la pobreza y la desigualdad social con la profundización de la crisis económica. José Ramos tiene esta noticia.
Los problemas se agudizan en Cuba, dijo la periodista Miriam Zelaya. Después de años de una crisis económica, el ordenamiento monetario, la complejidad del sistema, se incrementa la desigualdad social.
Con la profundización de la crisis, porque la crisis es permanente, aumentaron, por supuesto, las diferencias, este cisma entre más pobres y gente con mayor nivel de acceso, que no puedo hablar ahora mismo de un enriquecimiento, porque más que bien casi todo el mundo está como sobreviviendo, aguantando el palo, como decimos en buen cubano, ¿no? Sí, ha aumentado la pobreza y ha aumentado la diferencia entre los que tienen nivel de acceso o algún acceso a la divisa y quienes no lo tienen.
La desigualdad del empleo y los bajos salarios constituye una de las principales causas de desigualdad de ingresos en Cuba, comentó por su parte el sociólogo Dimas Castellanos. Para el régimen cubano, la culpa de todo la tiene casi siempre el embargo, pero el problema está en el sistema político, señaló.
Que eso es lo que está pasando con el pueblo de Cuba, que rende el gobierno cubano. Y ya eso no tiene, eso está fuera de época y perdieron sencillamente.
Más de la mitad de los hogares de Cuba viven por debajo del umbral de la pobreza, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que pone de manifiesto la incapacidad de la amplia mayoría de los hogares para vivir de una forma digna. Hay una alta incidencia de personas con carencias, manifestó Zelaya.
Es una cosa increíble y está pasando. El sistema está asfixiado y también está asfixiando hacia abajo. Es una cosa que es como una pesadilla que nunca, ni en los peores momentos pensamos que íbamos a vivir, ¿no? Yo no quiero dar una idea de pesimismo, estoy siendo realista sencillamente, ¿no?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del COVID en la isla. Definitivamente siempre tenemos que decirlo. Las autoridades sanitarias reportaron hoy viernes el fallecimiento de 8 personas, entre ellas una embarazada de 34 años de edad y 1.288 casos nuevos de COVID-19. De momento, Cuba acumula 154.866 contagios y 1.065 muertes desde que comenzó la pandemia de coronavirus en marzo del 2020, según las cifras oficiales. Al cierre del jueves 10 de junio permanecían ingresados 27.385 pacientes, de ellos 6.192 casos son confirmados, 4.834 son sospechosos y el resto está en observación. En La Habana, con 460 nuevos contagios y la peor situación epidemiológica del país, entraron en vigor nuevas medidas para intentar frenar la pandemia, aunque las autoridades dijeron que no es posible cerrar la capital como reclama parte de la población. Otras provincias afectadas son Santiago de Cuba con 145 casos nuevos, Matanzas con 95 y Camagüey con 94. Y otra información que le tenemos, el Servicio Postal de los Estados Unidos puso en circulación ayer jueves 4 sellos de correos que conmemoran el centenario del nacimiento del artista cubano Emilio Sánchez. Sánchez, nacido en Camagüey en 1921, y fallecido en los Estados Unidos en 1999, fue parte del llamado Movimiento Modernista Americano. Román Martínez, vicepresidente de la Junta de Gobernadores del Servicio Postal, resaltó que Sánchez es el primer artista cubano-estadounidense homenajeado en estampillas de los Estados Unidos. Martínez agregó que al celebrar los 100 años del nacimiento de Sánchez, es la ocasión perfecta para rendir homenaje a un artista cuyas obras maestras están presentes en las colecciones permanentes de museos y universidades de todo el mundo. Las obras del camagüeyano figuran en la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., el Museo de Arte Moderno en Nueva York, el Museo de Bellas Artes de La Habana, el Museo de Arte Moderno de Bogotá y la Galería Nacional de Australia en Canberra, entre otros. La hoja de 20 sellos de 55 centavos de dólar cada uno muestra cuatro creaciones arquitectónicas de Emilio Sánchez. Con 15 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, es viernes, nos preparamos para el fin de semana y por lo menos aquí en el sur de la Florida y en Cuba también, aunque sí ha llovido un poquito, se escucha mucho la frase ¡qué calor! Y esto va a seguir así, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, muy buenas tardes. Bueno, tenemos el contacto, lo vamos a establecer con Lázaro, eso sí, no sabemos si va a seguir el calor. ¿Lázaro? No, bueno, hemos pedido el contacto con Lázaro. En un momentico lo vamos a restablecer. Quizás el calor nos está jugando una mala pasada. Creo que ahora sí, Lázaro.
Ahora sí, Ariane, ahora sí.
¿Qué calor?
Oye, este calor está jugando, nos está jugando sucio el calor.
Nos
este.
Tiene el cerebro frito.
No se vale, no se vale. Bueno, un abrazo para ti, Ariane, para Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, hay un centro de altas presiones que ha surgido sobre la bahía de Pensacola, ahí en el nordeste del Golfo de México, y está dominando la totalidad de las aguas del Golfo con condiciones del tiempo muy estables, que se extienden además sobre el norte de la Florida. Pero hay otro anticiclón. Este es mucho más extenso y se extiende desde el grupo de las Azores en el Atlántico Norte y domina el centro y el sur de la Florida, así como las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que están mostrando una mayor actividad de tormentas eléctricas y mayor registro en el orden de las temperaturas, es decir, mucho más calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas estarán para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos en otras informaciones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que está preparado para usar sanciones contra cualquier país que permita que Irán provea armas a sus socios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portal político informó este miércoles que la administración del presidente Joe Biden está instando a Venezuela y Cuba a rechazar dos buques de guerra iraníes que se cree que transportan armas destinadas a ser transferidas a Caracas. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que están al tanto de los informes de prensa sobre los buques de la Armada iraní. El portavoz añadió que Estados Unidos está preparado para aprovechar las autoridades aplicables, incluidas las sanciones, contra cualquier actor que permita el suministro continuo de armas por parte de Irán a socios y representantes violentos. Añadió que no podía comentar sobre los posibles destinos del barco, pero que seguirían monitoreando. Medios de comunicación occidentales como CNN y Político han dicho que Estados Unidos ha estado haciendo seguimiento a dos buques de guerra iraníes que pudieran dirigirse a Venezuela, posiblemente llevando armas. El año pasado, Teherán envió tanqueros con gasolina a Venezuela para aliviar la aguda escasez de combustible. El portal Político informó el miércoles que dos funcionarios de defensa y un funcionario del Congreso estadounidense todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la Casa Blanca está presionando a Caracas y La Habana por canales diplomáticos para que no permitan que las embarcaciones atraquen en sus países. Según la fuente, los funcionarios de Biden también se están acercando de manera proactiva a otros gobiernos de la región para asegurarse de que rechacen a los barcos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, el presidente Joe Biden y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, firmaron una nueva versión de la Carta Constitutiva del Atlántico tras la original del año 1941 para manifestar sus objetivos comunes para el futuro y adaptarla a los retos del siglo XXI. Ambos mandatarios suscribieron la nueva versión del Tratado de Carvis Bay en Cornualles durante la reunión que mantuvieron ayer jueves antes del comienzo, hoy viernes ya, de la reunión cumbre del G7. En el texto, ambos países afirman su compromiso para apoyar los valores compartidos y defenderse ante desafíos tanto nuevos como antiguos. Y seguimos con más informaciones referente a los Estados Unidos. Los presupuestos de Rusia y China, calculados en base al poder adquisitivo, superan al de Estados Unidos. En declaraciones al Comité de Servicios Armados del Senado, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, dijo que los presupuestos de China y Rusia exceden al de Estados Unidos y que en el caso de Pekín es inquietante. Los secretarios de Defensa, desde Jim Mattis hasta el presidente Lloyd Austin, han identificado a China como el desafío principal para el ejército de los Estados Unidos. Milley y Austin dijeron que el presupuesto de defensa, que asciende a 715 mil millones de dólares, requería que el departamento tomara decisiones difíciles. El senador Jim Inhofe, miembro del alto rango del Comité de Servicios Armados, cifró recientemente el presupuesto de defensa chino en 604 mil millones de dólares, ajustado al poder adquisitivo, y el ruso en unos 200 mil millones de dólares tras ajustes. El senador independiente Agnus King destacó la necesidad de una línea de comunicación eficaz para evitar un conflicto por tensiones existentes en Taiwán y el mar de la China Meridional. El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, defendió el presupuesto de la administración Biden, que destina 6 mil millones de dólares, menos que la de su predecesor. 12:21, avanzamos también en otras informaciones. Estados Unidos y el Parlamento Europeo revisarán la cooperación comercial con Nicaragua si las próximas elecciones en el país centroamericano no son libres y justas. Tony Cano reporta desde Washington.
Estados Unidos está dispuesto a revisar las actividades relacionadas con el comercio con Nicaragua, incluida la participación de Managua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, si las próximas elecciones no son libres y justas, dijo este jueves una funcionaria del Departamento de Estado. Julie Chong, secretaria de Estado adjunta en funciones para asuntos del hemisferio occidental, dijo a periodistas que Washington no ve actualmente condiciones para la celebración de elecciones democráticas por las medidas represivas impuestas por el presidente nicaragüense a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a abordar el asunto. Por otra parte, el Parlamento Europeo advirtió este jueves al gobierno de Nicaragua que el futuro de la cooperación de la Unión Europea dependerá de que el país recobre la senda de la democracia, tras los últimos arrestos de dirigentes políticos y otras acciones del gobierno de Daniel Ortega contra los opositores en el país. La advertencia consta en una carta dirigida a Ortega y firmada por Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo. David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo del Partido Popular Europeo, PPE, y Javier Nart, primer vicepresidente de la Delegación de las Relaciones con los Países de Centroamérica, entre otros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:23, la Sociedad Interamericana de Prensa está preocupada por el aumento de ataques y restricciones que están sufriendo los medios y los periodistas de parte de gobiernos populistas en América Latina. En una entrevista con nuestro colega Amado Gil, el secretario ejecutivo de la organización Ricardo Trotti puso énfasis en Nicaragua y pidió aplicar la Carta Democrática de la OEA.
El aumento de políticos y gobiernos de corte populista en América Latina, además de las dictaduras que ya se conocen, hace que ejercer el periodismo libre sea cada vez más difícil en nuestro continente, afirmó el secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti.
Siempre toman al periodismo y a los medios de comunicación como un contrincante político. Y en esa batalla muchas veces, lamentablemente, tienen mucho éxito, porque también los periodistas y los medios se meten dentro de la batalla, en el fango, como decimos.
Trotti lamentó los ataques a la prensa en El Salvador, la polarización de la población en Colombia con impacto directo contra los periodistas, pero señaló que Nicaragua es prioridad y calificó la situación de sumamente grave, además de decir que la comunidad internacional reaccionó tarde.
Están apresando a todo un país, como lo han hecho siempre en Cuba, como lo hacen desde 22 años en Venezuela, y la comunidad internacional no puede estar simplemente con una sanción aquí y una sanción allá. Creo que tiene mecanismos el sistema interamericano para actuar con fuerza, pero claro, tiene que haber un consenso de equipo. Y el problema es que acá en Latinoamérica, con todos estos péndulos ciclotímicos que tenemos de cambio de políticas de un lado para otro, los gobiernos piensan ideológicamente, no piensan como gobiernos. Creemos ya que, si bien el Departamento de Estado empezó a implementar nuevas medidas y sanciones económicas, no creo que sea suficiente. Yo creo que ya, si no se activa una Carta Interamericana Democrática, la Carta Interamericana Democrática en este tipo de casos, ya no se sabe para qué existe el sistema interamericano.
Además, criticó la falta de valentía de los políticos latinoamericanos.
Entonces nos quejamos de las dictaduras de antes, y cuando uno va a hablar con los legisladores democráticos de cada país, lo primero que dicen para defenderse, que no quieren meter el tema en la OEA o en otros organismos multilaterales, es que este tema lo tienen que resolver los nicaragüenses. ¿Cómo lo van a resolver los nicaragüenses si los ponen presos?
La crisis en Nicaragua es una bofetada para todo el continente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Eso es lo que piensa la CI, pero también los periodistas nicaragüenses están denunciando que el gobierno de Daniel Ortega intenta convertir su profesión en un delito. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua mantiene la presión sobre la prensa independiente, alargando la lista de reporteros citados al Ministerio Público para ser entrevistados por el supuesto caso de lavado de dinero contra Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Pero además, la Fiscalía también está citando a periodistas que no tienen ningún tipo de vinculación con la Fundación, lo que incrementa la preocupación entre los reporteros. El escritor y editor del diario La Prensa, Fabián Medina, que no tiene vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, comentó al salir del Ministerio Público que los funcionarios amenazaron con aplicar la ley de ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza, lo que implicaría una nueva ola de arrestos contra reporteros que no están alineados con el discurso oficial.
Yo no tengo ninguna relación con la Fundación, pues no he tenido. Lo que veo es un intento de intimidar al periodismo a través de lo que hacemos, criminalizando, mostrando como que si lo que hacemos es delito.
Esto mismo ocurrió con Wilfredo Miranda, escritor de la plataforma Divergentes y corresponsal del diario español El País, quien incluso dijo que fue calificado de mentiroso por la fiscal Heidi Ramírez, quien le advirtió que su condición puede cambiar de testigo a investigado por violar la ley de ciberdelito.
Y comenzó a leer todos mis artículos y comenzó a incriminarme, a decir que yo mentía, que yo estaba faltando a la ley de ciberdelito.
La recientemente aprobada Ley Especial de Ciberdelito establece penas que van desde los 2 hasta los 8 años de cárcel. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua nos vamos hasta Perú. El recuento de las elecciones presidenciales llegó a su recta final entre procesos legales, revisiones de actas y tensiones callejeras, con Pedro Castillo, que mantiene una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori. Así que escuchemos el informe que tiene Jorge Orellana.
Los jurados electorales especiales en el Perú comenzaron a resolver las solicitudes de nulidad de más de 800 actas de votación presentadas por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que argumentó supuestos fraudes en mesa. Los jurados electorales tienen un plazo hasta este sábado para resolver los pedidos de nulidad. El presidente de la Junta Nacional Electoral del Perú, Jorge Luis Salas, dijo que las audiencias para la verificación de los votos será público.
El Pleno del Jurado Nacional
pasadas elecciones, las deliberaciones y votaciones sobre las actas observadas que fueron apeladas se vean públicamente también.
En medio de esta situación electoral, Keiko Fujimori desestimó una decisión judicial y dijo:
así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraerme de este tipo de pedidos absurdos, arbitrarios. Nuestro principal compromiso es la defensa de la democracia.
En tanto, anticipándose a la confirmación oficial de las autoridades electorales peruanas, la izquierda latinoamericana celebró el presunto triunfo de su candidato izquierdista en el Perú. El mismo Castillo agradeció a los gobernantes y simpatizantes de la izquierda.
Quisiera saludar a los líderes políticos que el día de hoy han dado su tiempo para venir a reconocer y decir qué bien que el pueblo ha despertado y es el pueblo el que tiene que emerger su propio desarrollo.
De acuerdo al 100% de las actas procesadas, el maestro rural ha conseguido 8.817.280 votos frente a Keiko Fujimori, que ha recibido 8.756.882 votos. La diferencia entre ambos aspirantes al sillón presidencial es de 60.398 votos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, ya estamos en la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al viernes 11 de junio del 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer cómo logró el régimen cubano prorrogar su pago anual al Club de París y, por supuesto, las consideraciones de economista. Conoceremos también lo que va a debatir el próximo lunes 14 de junio el Senado español sobre el caso del preso político cubano Yandier García Labrada. La comunicación que nos hizo llegar un familiar de Denis Solís de una llamada telefónica que recibieron. Por supuesto que estará con nosotros Tomás Cardoso para adelantarnos que tiene en Cuba al día. Los deportes los tendrá Edemio Navas y hoy es viernes, viernes de Arte Express con Exilda Arjona. Además de escucharnos a través de nuestras frecuencias, usted también nos puede seguir en nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí, y puede estar siempre al día de la información y, por supuesto, compartir e interactuar con nosotros a través de nuestros Facebook Live. Radio Televisión Martí, nuestra página de Facebook, le esperamos. El equipo que sigue acompañándoles, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui en la sala de redacción y al micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Cuba logró prorrogar su pago anual al Club de París, pero según entendidos, es imposible que cumpla sus compromisos debido al estado actual del sistema económico impuesto en la isla comunista. Al respecto, Luis Guardia entrevistó al economista cubano Eloy Díaz Amor.
El régimen castrista logró readecuar los términos de un pacto de 2015 para el pago de su deuda con los acreedores del Club de París.
Se hace un aplazamiento nuevamente de la deuda, lo cual demuestra que el Club de París no ha querido ejercer los derechos que como acreedor tiene hacia un deudor que ha mostrado clarísimamente su no intención de pagar después de las ventajas obtenidas a partir del año 2015.
Mediante el acuerdo de 2015, el Club de París condonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda castrista. El reembolso de la cantidad restante se había reestructurado en cuotas anuales hasta 2033. El acuerdo establecía que si Cuba no cumplía con un cronograma de pago anual, se le cobraría un interés de mora del 9%, más los intereses atrasados.
El Club de París le presta dinero, le facilita las cosas, le condona la deuda, le facilita el pago de los intereses, prorratea las tasas a medio y largo plazo, y el régimen cubano vuelve a endeudarse de nuevo.
Durante más de 6 décadas, el régimen castrista, según los entendidos, ha sobrevivido debido al soporte primero de la extinta Unión Soviética y posteriormente del crudo venezolano, y ahora intenta ganar tiempo a la espera de un milagro.
El problema es que Cuba no resuelve su situación económica con esto. Al contrario, lo que hace es ganar tiempo. Y el Club de París lo debería de saber, porque esto está ocurriendo desde ya, desde la década de los años 80 del siglo pasado. El régimen cubano no va a mejorar su situación económica con la facilidad en el pago de la deuda.
Una deuda externa que en 2016 el régimen castrista fijó en más de 18.000 millones de dólares. Y que según los expertos ha aumentado significativamente desde entonces. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra información, el próximo lunes 14 de junio, el Senado español debatirá el caso del preso político cubano Yandier García Labrada y además la situación de los derechos humanos en Cuba. Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, así lo informó a Radio Martí.
El próximo lunes 14 de julio, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, se debatirá una moción presentada por el Partido Popular en la cual se describe el caso del prisionero del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, y se pide al gobierno de España que interceda ante el régimen cubano para su inmediata excarcelación, así como también se pide el apoyo para todos los grupos de la oposición que piden libertad dentro de Cuba, y también que el gobierno de España exija al gobierno de Cuba que cesen las detenciones arbitrarias y la represión constante contra los defensores de derechos humanos dentro de Cuba.
El activista Yandier García Labrada, de 34 años de edad, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, permanece encarcelado desde hace más de 7 meses en la prisión conocida como El Típico, en Las Tunas, sin haber sido llevado a juicio y sin recibir visitas familiares. García Labrada fue arrestado por protestar mientras se encontraba en una cola para comprar alimentos por el manejo inapropiado de las mercancías por parte de los funcionarios encargados. Y el preso político Denis Solís se comunicó ayer jueves con su familia desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Su tío, Vladimir González, dijo a Radio Martí que según Solís ya han comenzado los trámites para su liberación, la que le corresponde en el mes de julio.
Pero estábamos un poco estresados, preocupados por Denis, pero ya hoy llamó ya. Gracias a Dios llamó.
Básicamente lo que dijo fue que le hicieron muchas pruebas de COVID y que había dado negativo. Entonces, ahora las llamaban hace cada 3 días. No lo dejan llamar porque el combinado estaba en cuarentena. También me dijo que dice que el reeducador de él ya le había ido a buscar lo que es el documento de libertad de él. Vamos a ver qué pasa. Debe salir el 9 de julio. En julio más o menos debe salir.
El rapero contestatario Denis Solís fue condenado en noviembre del 2020 a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana por un presunto delito de desacato, luego de enfrentarse verbalmente a un policía que entró sin autorización a su domicilio en la calle Paula de La Habana Vieja. Y el Centro Cubano de Derechos Humanos publicó ayer jueves su informe correspondiente al mes de mayo. Los detalles con Yolanda Huerga.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, que dirige la opositora Marta Beatriz Roque, registró en mayo la cifra más alta de encarcelados por razones políticas en un solo mes desde marzo de 2003.
Se puede ver que en estos momentos se está llevando a cabo una pequeña primavera negra en condiciones distintas a la anterior, en la que todos los presos estuvieron juntos. Ahora lo que están haciendo es llevando a prisión en cantidades que no se veían desde el año 2003, precisamente el año en que fue la primavera negra.
La entidad documentó en toda la isla el hostigamiento en distintas formas de las fuerzas represivas contra 102 activistas y 114 que fueron arrestados por pocas horas. Las figuras delictivas más utilizadas para encarcelar a opositores y activistas fueron los impagos de multa junto al desacato, desorden público, desobediencia, propaganda, propagación de epidemias, actividad económica ilícita o peligrosidad social predelictiva, detalla el dossier.
Estos datos han servido para proporcionar informaciones a todas las embajadas aquí en el país, a organizaciones de derechos humanos, y todavía no hemos logrado como centro poder reunir toda la información necesaria para llevarla al informe con estas notificaciones de violaciones de derechos humanos, etcétera.
En cuanto a la economía y la crisis que vive el país, el informe señala que cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se venden en divisas en las tiendas del Estado y que se mantienen las quejas de las personas por los precios de los productos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:39 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Y ya vamos a conocer qué va a pasar hoy en Cuba al día 2 de la tarde. La sintonía aquí y ya está con nosotros Tomás Cardoso. Además, estás feliz porque es viernes y te me vas de vacaciones. Una semana me abandona.
Pero una semanita estaremos de vuelta aquí. Bueno, pues para descanso también, para Castrismo.
Sí.
Va a descansar también. Bueno.
Pero tú cargas las pilas.
¿Cómo no? Bueno. Vamos a tener seguir teniendo reacciones contra esta noticia de lo que ha ocurrido en Cuba. Todo lo que indican los expertos, que esto va a aumentar la miseria, el hambre, las necesidades en Cuba, y el gobierno lo que está en un estado de desesperación de captar hasta un penny en dólares si entra a Cuba para tratar de pagar los acreedores, y no se puede descartar esto y desembarcar de lo del Club de París, que a pesar de lo dicho, a pesar de lo dicho, no le fue bien a caber, y me están diciendo los especialistas, y el Club Parisino, que incluye en las 14 economías más importantes del mundo, le han dicho, oiga, me tienen que pagar, y entonces el gobierno tiene que buscar para pagar los intereses de lo que queda, porque le condonaron la mayoría de la parte de la deuda. Sí. Bien, pillaron 2 meses sin pagar. Vamos a hablar en el espacio también sobre el COVID. Hoy establecieron medidas más restrictivas en La Habana. Sin embargo, cuando tú lees todas las medidas, no hay una que hable de cómo va a mejorar el estado, el abastecimiento de alimentos y medicamentos para que la gente no haga cola. Sin embargo, todo es amenazas, multas, cuestionamientos, represión. De eso vamos a hablar. Continúa la represión contra pastores apostólicos. Tenemos en exclusiva una entrevista con Joel Demetrio, que le ha llegado una cuenta de la electricidad astronómica, amenazas de multa. En Victoria Lastuna va a estar con nosotros, así como en el caso de Dairy González Ravelo, colaboradora del espacio en Morón, ha sido hostigada nuevamente en esta jornada. Y vamos a darle una revisión este viernes también a lo que está pasando con 2 puntos de pesca importantes, no para los cubanos, no se embullen, los cubanos comen claria, para la exportación. En el Mariel hay hostigamiento contra los pescadores, como le llaman ellos, furtivos. Oh. Gente que sale una balsita o algo para buscar sagüí, eso en Cabañas Mariel. Y también está ocurriendo en Baracoa.
Wow.
Los cubanos, condenados a comer claria, no pueden ir al litoral de la isla, tan rica la plataforma cubana, sí, a buscarse un parguito, una chernita. Eso está vedado
para los cubanos. Pues ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Buen fin de semana y nos vemos.
Nos vemos. Descansen tus vacaciones. 12:41, avanzamos en más informaciones. El primer ministro británico Boris Johnson ya inauguró hoy viernes la cumbre del G7 en Cornwalls, en el suroeste de Inglaterra. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Al dirigirse a sus compañeros líderes del G7, Johnson dijo que era vital que la cumbre tuviera lugar para asegurarse de que aprendan las lecciones de la pandemia. Él dice que se deben asegurar de no repetir algunos de los errores que sin duda cometieron en el transcurso de los últimos 18 meses y deben asegurarse de que ahora permitan que sus economías se recuperen. El primer ministro añadió que se deben abordar los problemas de desigualdad en las sociedades para que la recuperación económica posterior a la pandemia sea beneficiosa para todos. Johnson dijo que los países deben hacer el esfuerzo de construir mejor juntos y reconstruir de manera más ecológica, más justa, más igualitaria y de una manera más neutral en cuanto al género. Los líderes de las naciones del Grupo de los Siete y los representantes de la Unión Europea, que también están en la cumbre, están listos para comprometerse a compartir al menos 1,000 millones de vacunas contra el coronavirus con países en dificultades en todo el mundo. La mitad de las dosis provienen de Estados Unidos y 100 millones del Reino Unido. La agenda del encuentro también incluye charlas sobre el cambio climático, la respuesta global al COVID-19, la fiscalidad de las corporaciones inversiones multinacionales y el Brexit. Las naciones del G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de los Estados Unidos anunció que aportará 57 millones de dólares para gobiernos e instituciones que acogen a los refugiados en México y en Centroamérica. El Departamento de Estado informó que la asistencia representa el último de una serie de pasos para implementar un enfoque ambicioso que aborde las causas de la migración irregular y el fortalecimiento de la colaboración regional. El evento de solidaridad con las personas desplazadas forzosamente y las comunidades que las acogen en Centroamérica y México se celebró en San José, en Costa Rica. La reunión se realizó en el contexto de la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, a la cual asistió la asesora del presidente de Joe Biden en asuntos de migración, Amy Popp. Durante la reunión en Costa Rica, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, anunció que los donantes se comprometieron a un aporte total de 110 millones de dólares. Nos vamos ahora rápidamente a Venezuela. El proceso de vacunación contra el COVID-19 continúa muy lento y bastante desorganizado, según revelan sus propios ciudadanos. Alejandro Marcano amplía la información.
Venezuela sostiene la alerta sanitaria tras registrar más de 1.400 casos positivos. La preocupación aumenta por la lentitud de la vacunación.
Yo vine porque me mandaron el mensaje. Me dijeron bloque 11, cancha techada del bloque 1. Yo pregunté y las personas me están diciendo, a mí no me mandaron mensaje y yo estoy haciendo la cola. Pero si no le mandaron el mensaje, ¿qué hacen haciendo cola? Deberían de organizar y preguntarle a todas las personas que estamos haciendo la cola, si les llegó el mensaje, hagan la cola. Si no tienen el mensaje, no la hagan.
Es todo confuso, eso. Ordenado y genera mucha frustración en los venezolanos que hacen largas filas de horas y de días y muy poco reciben la vacuna contra el COVID-19.
Lo que pasa es que hay una cola interminable, hay una cola demasiado larga, que hay personas desde las 2 de la mañana, pero todas las personas no podemos salir de la casa a las 2 de la mañana porque corremos peligro.
No solo madrugan para surtir combustible o gas, ahora miles de venezolanos madrugan apostando a ser inoculados y vencer una pandemia que, según expertos, está en su peor momento en el país sudamericano.
Siempre temprano es todo mucho más rápido y lo que quiero es que estén el menor tiempo posible fuera de la casa. A esta hora da menos miedo, hay menos gente en la calle, es más seguro, aunque sea temprano.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas en inglés, sigue sin confirmar pago de Venezuela al mecanismo COVAX. Advirtió que las vacunas no estarán disponibles pronto.
En relación con la información sobre el pago, existe, hasta este momento no tenemos confirmación que el pago se haya completado, es decir, todavía hay un balance de 10 millones. Nosotros esperamos que la decisión del mecanismo COVAX sea favorable para la población venezolana y para todos los países de la región.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
De Venezuela nos vamos hasta Bolivia. El caso del exministro de gobierno Arturo Murillo, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, se complica con la denuncia de un supuesto préstamo del gobierno del expresidente de Ecuador, Lenín Moreno. Desde Bolivia el informe lo tiene Fabiola Chambi.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó que se investiga una supuesta dotación de municiones de guerra proporcionada por el gobierno del expresidente Lenín Moreno de Ecuador a la gestión de la exmandataria interina Jeanine Áñez en 2019 en plena convulsión social. Las declaraciones se dan en el marco de la investigación de la compra con sobreprecio de equipos antimotines para la policía boliviana realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, y en el que el principal involucrado es el exministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Que no solo sería en gases lacrimógenos, sino que también se habría entregado por parte de la Federación de Lenín Moreno a nuestro país municiones de alto calibre, municiones de guerra.
Los detalles de esta negociación entre las administraciones de Bolivia y Ecuador las dio a conocer Gary Prado, abogado defensor de dos exfuncionarios bolivianos del Ministerio de Defensa actualmente encarcelados, en declaraciones a Radio Pichincha de Ecuador.
La idea en el gabinete ministerial de la presidenta Áñez de que la policía estaba en absoluta indefensión, de que no tenía material, de que por favor presten un vuelo de la Fuerza Aérea para que una gestión que se había hecho en Ecuador sea fructífera y se preste este material hasta que el Ministerio de Gobierno pueda comprar.
Según un documento del Ministerio de Gobierno del Ecuador difundido por la estatal Agencia Boliviana de Información, el gobierno de Lenín Moreno prestó a la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez un lote de 5.500 granadas y 2.949 proyectiles. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y la Copa América superó ayer jueves el que puede ser el último obstáculo de un camino tormentoso. El máximo tribunal de Brasil le dio luz verde al rechazar recursos que pedían la suspensión del torneo por la pandemia del COVID-19, que de momento ya deja casi 480.000 muertos en el país. El informe lo tiene la agencia AFP.
La Copa América sí tendrá su sede en Brasil. El máximo tribunal del país le dio luz verde al torneo el jueves tras rechazar recursos que pedían suspenderlo debido a la pandemia de COVID-19, que mantiene a Brasil como el segundo país más afectado del mundo. La decisión se tomó al alcanzar el mínimo de votos requeridos de 6 de los 11 magistrados cuando aún no terminaban de votar todos los jueces en una sesión extraordinaria. Los pedidos de suspensión fueron presentados por el Partido de los Trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y el Partido Socialista Brasileño. El campeonato regional de selecciones empezará el domingo con el choque entre Brasil y Venezuela en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, en medio de la polémica por la situación sanitaria por la que jugadores y entrenadores también han levantado la voz. Patrocinadores como Mastercard, el gigante cervecero Ambev y el grupo Diageo anunciaron la cancelación de su presencia en la Copa entre miércoles y jueves. El visto bueno de la Corte Suprema es el último obstáculo superado después de que los organizadores se vieran obligados a retirar la sede argentina, a causa de un recrudecimiento de la pandemia, y a Colombia, en medio de un estallido social contra el gobierno que ha dejado decenas de muertos en mes y medio. Epidemiólogos y otros expertos sanitarios aseguran que el país enfrenta actualmente un nuevo recrudecimiento de la pandemia con aumento de casos, y que la celebración de la Copa América, que incluye a 10 naciones, podría empeorar la situación.
Y esta otra información es preocupante. Más de 160 millones de niños en el mundo se ven forzados a trabajar. El primer aumento en más de 2 décadas. El informe lo tiene Radio 1.
Más de 160 millones de niños en el mundo se ven forzados a trabajar. La cifra representa un aumento de 8.400.000 en los últimos 4 años después de 2 décadas de progresos. Para finales de 2022, 9 millones de niños más corren el riesgo de verse abocados a trabajar como consecuencia de la pandemia. Esa cifra podría aumentar a 46 millones si no se adaptan medidas de protección social. Un nuevo informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF pone de relieve que los avances para erradicar esta práctica se han estancado por primera vez en 20 años y que se ha invertido la tendencia que permitió una disminución de 94 millones de casos entre 2000 y 2016. El aumento se ha producido sobre todo en África subsahariana y entre los niños más pequeños de entre 5 y 11 años. En América Latina y el Caribe se han seguido produciendo avances, pero todavía trabajan 8.200.000 niños, un 6% del total. En países como Guatemala, el trabajo es legal desde los 14 años, pero muchos jóvenes ocupan empleos peligrosos. La FAO está trabajando con empresas locales para convertir el trabajo infantil en empleos decentes y seguros. María Cedillo, una joven de 22 años, participó en ese programa y ahora trabaja en una cooperativa de café.
Empecé a participar en las capacitaciones. Yo ahorita analizo el café en físico, ¿verdad? Descubrir los defectos del café, descubrir su sabor.
12:51, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Sana, al menos 8 civiles han muerto y cerca de 30 resultaron heridos en una serie de ataques contra la ciudad de Marib, que las autoridades del Yemen atribuyen a los rebeldes hutíes en medio de los combates en esa zona del país. Jerusalén, el jefe saliente del Mossad, Yossin Cohen, apuntó a la supuesta responsabilidad de Israel en los últimos ataques ejecutados contra la infraestructura y un importante científico nuclear de Irán en los últimos años, lo más cercano a un reconocimiento en estos sucesos hasta la fecha por parte de las autoridades israelíes. Ginebra, el gobierno suizo, anunció restricciones en el espacio aéreo de Ginebra la próxima semana debido a la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, y también aprobó el despliegue de efectivos del ejército para ayudar en la seguridad. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco nombró al obispo de Daejeon en Corea del Sur, Lázaro Yu Hwen-sik, como nuevo prefecto de la Congregación para el Clero en sustitución del italiano Veniano Stella, así informó la Santa Sede. Abuya, al menos un estudiante ha muerto y otras 10 personas fueron secuestradas en un ataque ejecutado por desconocidos contra una universidad en el estado nigeriano de Kaduna, dijeron las autoridades.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:53, además de la invitación, pues también les invitamos a que escuche estas noticias del mundo de los deportes que nos tiene como cada día Demio Navas, además preparándose para el fin de semana. Demio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariadne. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariadne, la fiesta en uno de tus continentes, Europa, va a comenzar tan pronto como en 2:06 exactamente, a las 3 de esta tarde, hora de Cuba. Va a dar inicio la Eurocopa de fútbol, que tiene como campeón a CR7 y su equipo de Portugal, que estará debutando precisamente dentro de 4 días. Hoy, a las 3 de la tarde, Italia, uno de los favoritos, contra el equipo de Turquía. Y en cuanto a la Copa América de Fútbol, va a comenzar este domingo 13, Brasil ante Venezuela, el primer encuentro, 5 de la tarde, hora de Cuba, y a las 8 de la noche, hora de Cuba, Ecuador, ante el equipo de Colombia. En la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, anoche Milwaukee derrotó al Brooklyn 86-83, pero aún pierde la serie contra Brooklyn 2-1. En tanto, Utah se adjudicó su segundo éxito al disponer de los Clippers de Los Ángeles 117-111. Un imparable Donovan Mitchell por el equipo de Utah, que anotó 37 cartones. Hoy viernes, 7:30 de la noche, Cuba, Atlanta contra Filadelfia. La serie igualada, una victoria probando, y a las 10 de la noche de Cuba, Denver ante Phoenix, con la serie a favor del Phoenix 2-0. Y hoy, señores, a las 9:30 de la noche, para ser más exactos, hora de Cuba, también aquí en el sur de la Florida, tendremos un gran cartel de boxeo profesional que se va a transmitir por ESPN, ESPN 3, ESPN Knockout. Cubanos del equipo olímpico para Tokio, que estarán combatiendo con algunos mexicanos, venezolanos y un norteamericano. Un cartel que va a realizarse hoy en Aguascalientes, en México. Y bueno, aquí Miguel Vázquez se enfrentará con Andy Cruz en el combate más esperado. Y Haroldy Chapman perdió anoche, al igual que Chichi González en el béisbol de las Grandes Ligas. Más deportes, 6 de la tarde con Papito Lacayo, y después a las 7, Al Duro y Sin Guantes. Buenas tardes y excelente fin de semana a todos.
Como me gusta decirlo, es viernes, viernes de Arte Express. Y vamos a conocer qué nos tiene Exilda Arjona este fin de semana. Adelante, Exilda.
Hola y muchas gracias a todos los que están en la sintonía. Este fin de semana en Arte Express, noticias del mundo del arte, de música y de cine. Voy a estar conversando con el rapero cubano Eliezer Márquez Duanis, más conocido como El Funky. Hablaremos de sus colaboraciones con el también rapero Michael El Osorbo, detenido injustamente en una cárcel de Pinar del Río. Él nos comenta además de la situación de Cuba y sus aspiraciones futuras. También del tema Otra Mañana, que relata un día común en el Día del Cubano en un ambiente hostil y represivo donde el sistema engaña al pueblo y afirma que cada mañana es buena para cambiar el panorama.
Estoy trabajando muchísimo, muchísimo en mi disco. Terminamos el disco con Michael, así que pronto van a escuchar el disco con Michael. Muy enfocado, a pesar de la censura que vivimos, los obstáculos, pero bueno, eso nos hace crecer más. Y por supuesto, como sueño de cada artista, quisiera repartir mi arte por todo el mundo. Y espero no estar tan lejos de ese sueño, porque lo que uno se propone puede cumplirlo.
Arte Express. Los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las las 12:57 repasamos nuestros titulares. Expertos en economía consideran que la medida del régimen de suspender los depósitos de dólares en efectivo ocasionará pérdidas a las familias cubanas. Líderes de la oposición cubana celebran resolución de Europarlamento sobre derechos humanos. La organización Human Rights Foundation alerta al Comité del Nobel que no debe ceder a la propaganda de La Habana sobre las brigadas médicas en el exterior. El Club de París da otra oportunidad a Cuba de saldar su deuda. La Sociedad Interamericana de Prensa pide aplicar la Carta Democrática de la OEA en Nicaragua, mientras que los periodistas denuncian que el régimen de Daniel Ortega quiere convertir la profesión en delito. Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Regresamos el próximo lunes con toda la información actualizada de Cuba, del mundo. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga buen fin de semana, pero siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.